¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy, pero muy buenos días, chicas y chicos de todo el país. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la Radio Escuela de Seguimos Educando. Mi nombre
es Pablo.
Hola, ¿cómo andan, chicos? En minutos nada más. ¿Qué minutos? Segundos. Milésimas de segundos va a estar Martín, el maestro de la escuela. Ya saben, Seguimos Educando es un puente entre la escuela y las casas para que podamos aprender, pero también jugar, contar cuentos, escuchar canciones. Nos ponemos en contacto con nuestro abrazo que llega a través de la radio con todos los chicos y chicas que nos escuchan a través de LRA 55, Alto Río Senguer, allá en Chubut. Si tenés ganas de escuchar cosas de programas anteriores y también chusmear qué pasa en otras salas o en otros grados, www.radionacional.com.ar o en la plataforma de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.gov.ar. Y levante la mano quien sabe cómo nos cuidamos en estos tiempos.
¡Sí!
¿Qué hay que hacer?
Mantener distancia, orar los pasos.
Muy bien.
Lavarse las manos con agua y jabón.
¿Y qué más, Juan?
Usa tapa, tapa boca, que tape nariz, boca y mentón.
Y lo veo llegar al segundo y tercer grado de la radio escuela. Me quedé ahí porque lo veo, porque es rojo el barbijo. Ah,
rojo.
Debe ser hincha de Independiente, tapando nariz, boca y mentón. Jorge, nuestro productor, levanta el brazo porque parece que también es hincha de Independiente. Hola, Martín Franco, el profe de segundo y tercer grado.
¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo
Hola,
andas?
Martín.
Hola, Juan, qué gusto escucharte. Qué bueno que estoy acá, muy con muchas ganas de seguir participando y seguir aprendiendo un montón sobre plantas.
Bien, la pregunta que arrancamos a hacernos esta semana es ¿cuántas historias se esconden en una semilla? Y Martín,
sí. Te
pregunto, ¿armamos un cuaderno de plantas?
Esa es la idea, armar un cuaderno de plantas. Está todo muy relacionado con lo que venimos hablando en estos días. Hablamos mucho del registro, ¿no? Y de las distintas plantas, cómo crecen, qué necesitan, cuánta agua, cuánto sol.
Mira, ¿te gustan los dibujos que hice del seguimiento de mi planta?
Muy bueno ese poroto, cómo cambió,
Me gustó mucho.
¿Una batata, es eso?
En realidad es un boniato.
Ah, bueno, está bien.
Qué parecido.
Es parecido, yo me los confundo siempre.
¿Viste?
Me los confundo siempre, siempre, siempre. Bueno, justamente, la idea es tener algún libro o algún cuaderno, una carpeta, donde podamos ir guardando estos registros. Porque además nosotros arrancamos, bueno, con el boniato, arrancamos con los porotos, pero por ahí vamos conociendo otras plantas y queremos saber las características y cómo cuidarlas y identificarlas,
claro,
¿no? Todo esto está muy bueno porque tiene eso, las plantas pueden ser muy, muy distintas. Lo que hablábamos hace poquito.
Por ejemplo, no es lo mismo, no es parecido, ponele un ficus a un helecho.
Claro, no tienen
nada que ver.
Nada que ver.
Un cactus y, un palo de agua.
Tal cual. O puede pasar, por ejemplo, también, que vos decís, la típica, que da el fruto o da frutas, se pueden sacar frutas. Si hay algunas frutas que están en determinado mes y otras frutas en otro mes, eso quiere decir que se reproducen tiempos distintos.
Claro. A mí me encantan los jazmines. Yo tengo un jazmín que esos que se trepan, se llama el jazmín del país, que da una florcita con un olor riquísimo.
Rico, rico. Bueno, ¿ves? El olor es otra característica que está bueno registrar. Está muy bueno. Por ejemplo, yo cuando venía pensando esta clase, me puse a averiguar y buscaba, por ejemplo, en el bosque andino patagónico, que tenemos bien al sur nuestro de Argentina. Hay un montón de plantas, como en toda la Argentina y en todo el mundo. Y veía, por ejemplo, que había plantas que querían mucho la humedad. Por ejemplo, el coihue, que siempre está cerquita de arroyos, de lagos. Después, por ejemplo, el radal, todo lo contrario, no. O hasta el
¿Radal ciprés. Se llama?
Radal, sí. Hasta el ciprés, ponele, que ese es más conocido.
Sí.
Que el ciprés hasta pueden hacer meter las raíces. Hace como el árbol de nuestra historia, de nuestra novela, del árbol siguió creciendo.
Prometeme que hoy vamos a leer porque los chicos están pidiendo saber cómo sigue la historia.
Te prometo que hoy vamos a seguir con el capítulo 5 y el capítulo 6 también. Mirá lo que te digo.
Estamos muy generosos.
Me parece que sí, que es así. Bueno, te decía, el ciprés puede hasta romper y meter esas raíces en el medio de rocas, ¿viste?
Son como súper forzudos los cipreses.
Pero es increíble cómo esa cosa, la raíz chiquitita se va agarrando re fuerte.
Qué impresionante.
Y después también, como es una zona de montaña, hay plantas que prefieren bajas temperaturas. Por ejemplo, la lenga. La lenga, ¿sabes? Tenés que para. Y,
tierra del fuego.
Tierra del fuego. Tenés que subir 10 cuadras. 10 cuadras de montaña tenés que subir para empezar a encontrar a la lenga.
Son mil metros.
Un kilómetro. Un kilómetro tenés que subir como menos para empezar a ver a las lengas que les gusta más el frío y aprovechar, bueno, justamente
eso. O sea que los distintos árboles, las distintas especies se adaptan a distintos climas, alturas, claro. Niveles de humedad.
Sí, después hay algunos que tienen hojas rojas, verdes, otros que pasan amarillas o a más marroncitas en el otoño. Hay otros que se ponen siempre rojos.
Me hiciste acordar que hay una enredadera, chicos. Chicas, esa planta que se trepa a las paredes o a las rejas, que sí. Se llama Ampelopsis o Amphelopsis, le dicen algunos, porque es con pH.
Mirá.
Que durante hijo? Ampelopsis, son verdes las hojas, pero cuando llega el otoño, antes de perder todas sus hojas, ¿sí? Pasa un morado, se pone como roja, es re linda y medio amarillento también.
Me gusta.
Son realmente una obra de arte esas plantas cuando cambian de color.
Me gusta. Bueno, ves, hay un montón de estilos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo me puedo armar un libro. Me puedo armar un libro y ponele, me encontré una hoja que se cayó, la aplasto bien por ahí con un diario, un libro, y voy y la pego en el libro. Entonces me acuerdo que esta hoja es de determinado árbol.
Y le pones al lado el nombre.
El nombre, cuándo la juntaste, si en algún momento la viste de otro color. Entonces ayuda un poco a esto que habíamos dicho, que podemos seguir registrando con dibujos como los que trajiste hoy, que están buenísimos, o podemos ir agregando también esto, hojas. Por ahí, si es una planta chiquita, decir cuánto medía y hacer una raya con la regla para ver cuál era el tamaño en ese momento.
Martín, digo bien que este tipo de libros tienen como un nombre, pero no me acuerdo. No me digas. Se lo tengo en la punta de la lengua.
A ver.
Me suena como a terrario, pero no, pará.
Es parecido, algo... terrario con tierra. Venís bien.
Terrario, armario, no, tampoco.
No, tampoco.
Mi tío Mario tampoco.
Calvario tampoco.
No, Romario, no. Los jugadores.
Chapulín, no.
No, bueno, me rindo.
Herbario. ¡Ah! Es el herbario.
Herbario.
Le dicen cuaderno claro. Botánico o herbario. Bueno, y en este herbario, de esto que decíamos, podemos registrar el crecimiento. Si crece mejor afuera o adentro de la casa. Porque viste que hay algunos que son plantas para interior, les dicen. Si la tenés que regar todos los días, cada dos días, una vez por semana.
Lo que dijiste, lo de los aromas también, ¿no? Si tiene flores y si dan algún aroma.
Tal cual. A veces algunos traen bichitos en las hojas y estar atento a esos bichitos. Cuándo aparecieron, a ver si hay que sacarlos o no, si le hacen bien o no. Esto que hablábamos antes también, cuándo da sus frutos, ¿no? Si ya dio flores en su momento cuando agarré la hoja. Bueno, podemos dibujar sus frutos. La verdad, un montón de cosas que podemos ir agregando ahí.
Me súper entusiasma la idea de armar mi libro herbario. Y en un ratito, nada más, en minutos, nos vamos a meter con el capítulo 5. Tal vez el 6 de Y el árbol siguió creciendo. ¿Hay teléfono en esta radioescuela?
Hay un teléfono en esta radioescuela para que nos manden un mensaje a Pablo, a mí.
¿Y vos podrías darme ese teléfono, Martín Franco, profesor de segundo y tercer grado, por favor?
Ya te lo digo. Es 11-66-79-8209.
¿Lo puedes repetir?
¿Te lo repito?
Dale.
11, sí, Juan, te lo repito. 11-66-79-8209.
Bueno, a ese número se comunicaron Julia y Lucía. Y nos cuentan cómo crecen sus plantas.
Me doy cuenta que cuando van creciendo hay más hojas.
Para mí noto cuando se hacen más grandes y cuando las riego, o sea, se hacen más grandes y ocupan más espacio. Y como que a veces les salen como hojas nuevas o cosas que no les salían antes, como cuando empezaron a crecer.
Momento después de las palabras de Julio y Lucía, gracias chicas por comunicarse, ustedes también pueden escuchar sus voces y nosotros sus comentarios y su mirada sobre los temas de cada día, estamos acá para recibir sus mensajes. Martín, ¿vas a la biblioteca vos
voy
o voy yo?
Espera.
Pará, hagamos piedra, papel o tijera, dale, dale. Dale.
Piedra, papel o tijera.
¡Tamá, te gané!
Ay, bueno, anda vos.
¿Puedes ir a buscar el libro?
Sí, dale. voy yo.
Dale.
Ahí está.
Bueno, empezás a leer vos, ¿sí?
Empiezo a leer yo.
¿Estás listo, Diego? Es momento, amigas y amigos, de retomar nuestra historia que vamos a contarles para los que por ahí se perdieron el arranque. Es un libro de Graciela Montes que se llama...
El árbol siguió creciendo.
Y arranca con una pequeña plantita que empieza a crecer en mitad de la 9 de julio. ¿Y qué pasa después, Martín?
Se convierte en un árbol gigante, gigante. Empieza a llamar la atención de los medios, de la gente que lo quiere cortar. Hasta hay gente que se pone a vivir arriba.
Y vienen periodistas de todas partes del mundo, porque así es un árbol gigantesco que llega más encima de los edificios y ya hay familias que no quieren que los echen. Bueno, hasta acá más o menos viene la historia de este super árbol y la seguimos así.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Acá empieza el capítulo quinto, que se llama Llegan los pájaros. Los pájaros llegaron tardíamente al árbol, tal vez por miedo a su gigantez desmesurada, tal vez por temor al griterío de los arborícolas, que charlaban, se peleaban, se besaban y se reían encima de las ramas. Pero un día llegó una pareja de tordos, y al día siguiente otra. Después horneros, gorriones, churrinches, torcazas, jilgueros, ratonas, monjitas, zorzales y otros pájaros nunca jamás vistos en la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir que los arborícolas no recibieron con demasiada alegría la llegada de los pájaros. Al fin y al cabo eran una competencia. Pero no tardaron en admitir que tenían sus ventajas. Cantaban maravillosamente al amanecer y cuando el sol se escondía detrás del Congreso. Por otra parte, eran muy capaces de enseñar cosas, a construir un árbol, por ejemplo. Algunos días después de la llegada de los pájaros, los Cielequi, que eran sin lugar a dudas los más amigos de las novedades, empezaron a levantar una nueva casa, redonda, de barro, con dos habitaciones y una sola entrada. Fueron el orgullo del árbol. Y Laurita Pereira y Antonio Benítez aprendieron a juntar ramitas finas y parejas y a trenzarlas junto al tronco gigante. ¿Dónde sino allí podían construir su nido de los enamorados del árbol? Los chicos, más fantasiosos, miraban y miraban a los pájaros con la secreta esperanza de aprender a volar. La llegada de los pájaros, sobre todo de las especies nuevas, habían unos pájaros color té con leche, con la cola celeste, realmente muy extraños, atrajo hasta el árbol de los ornitólogos, que instalaron sus carpas cerca de las carpas de los especialistas, desenfundaron sus largas vistas y comenzaron a tomar nota de todo lo que los pájaros hacían. Los arborícolas se molestaron bastante. Al fin de cuentas, a nadie le causaba ninguna gracia que los anduvieran fisgoneando con largas vistas mientras se lavaban los dientes o mientras mojaban el pan con manteca en el café con leche. En la asamblea de esa semana, el tema fundamental fue la odiosa presencia de los ornitólogos y sus indiscretos largas vistas. Don Ávila bajó en representación de la asamblea para parlamentar con los mirones y expuso con toda sensatez y amabilidad los reclamos y las buenas razones de los habitantes del árbol. Pero los ornitólogos resultaron más firmes de lo que se suponían en sus propósitos y no estaban dispuestos a perderse los idas y vueltas de ningún pajarito y menos que menos del pajarito té con leche. Don Ávila levantó la voz. Los ornitólogos se pusieron en guardia. Los nietos de Doña Sonia se robaron dos largavistas. Los hijos de Cielequi empezaron a tirarle huevos, de pajarito de té con leche, nada menos. Lola Miraflores les sacó la lengua cuando los miraban con los largavistas. Ay, en fin. El jefe de los ornitólogos se acercó a la carpa del jefe de los especialistas que estaba entretenidísimo mirando el granito de tierra en el microscopio. Ah, esta gente no entiende nada, dijo el ornitólogo. Esta gente no entiende nada, repitió el especialista. No nos dejan observar la naturaleza, se quejó el ornitólogo. ¡Oh, la naturaleza!, suspiró el especialista. Y los dos juntos se fueron a buscar al jefe de la cuadrilla caprichosa, que siempre andaba rondando cerca del árbol. Desde su nido de hornero, que estaba ubicado en una rama bastante alta, Cieliki vio a los tres jefes reunidos. Era la primera vez que estaban los tres en contra. Los tres en contra de los habitantes del árbol. Sin embargo, lo que Cieliki no sabía es que había tres opiniones muy diferentes. Hay que echar a la gente y dejar a los pajaritos té con leche, que anidan en el árbol, decía el ornitólogo. Hay que echar a la gente y echar a los pajaritos, lo que importa es el árbol, decían los especialistas. No, hay que echar a la gente y echar a los pajaritos y tirar el árbol abajo, decía el jefe de la cuadrilla caprichosa, que era muy drástico y además tenía unas ganas bárbaras de usar sus heroicas sierras eléctricas, en cuanto consiga el permiso, agregaba. Mañana, dijeron los tres al mismo tiempo. Y en el árbol, 225 personas temblaron y 738 pájaros se atragantaron con su canto del atardecer.
Y acá comienza el capítulo sexto, que se llama Un árbol que florece, y el árbol siguió creciendo, de Graciela Montes. Pero el día siguiente no fue el día que imaginaron el jefe de los especialistas, el jefe de los ornitólogos y el jefe de la cuadrilla caprichosa. al día siguiente, en cada una de los millones de ramas del árbol, del gran árbol de la ciudad, se abrió una flor. Redonda y carnosa como las hojitas que la rodeaban, pero roja y gigantesca, grande como un paraguas abierto al sol. Con estambres dorados, de los que caía sin cesar un polvito casi invisible, que se posó en los hombros de los pochocleros y en las cabezas de las bolivianas, que sonrieron y siguieron ofreciendo limones, verdura y ají molido. Tan espléndido, tan diferente era el árbol cubierto de flores gigantes, que hasta el jefe de la cuadrilla caprichosa dijo ¡caramba! Y se rascó la cabeza, y los especialistas, exaltadísimos, pidieron a los gritos una escalera de bombero para alcanzar por lo menos una, solo una, de esas flores nunca vistas. Después del primer momento de sorpresa, los habitantes del árbol se dieron cuenta de que la presencia de las flores los beneficiaba. Detrás de los millones de flores rojas resultaban sencillamente invisibles. Nadie podía espiarlos, ni retarlos, ni, por supuesto, desalojarlos. «¡El árbol es nuestro!», dijo Sieliki. «¡Vamos a defenderlo!». «¡Eso!», dijeron todos y colgaron un cartel que decía «Árbol florido y tomado. Si nos echan, no nos vamos». Indignado, el jefe de la cuadrilla caprichosa quiso trepar por el tronco. ¡Imposible! Desde lo alto, por entre las flores, le llovieron cacerolas, bolsas de pochoclo vacías, huevo de pajarito, té con leche y tanto, pero tanto polen de los estambres que casi lo deja ciego. Más frustrado que nunca, volvió a su cuadrilla, dispuesto a afilar su heroica sierra eléctrica y a esperar el momento adecuado y el permiso total, el gran permiso. Por la tarde, llegaron los estudiantes de Bellas Artes y se instalaron con sus cuadernos y sus atriles en la 9 de julio, aunque casi no dibujaron porque no podían sacar sus ojos de encima del árbol. Mucho antes, llegó el móvil de Canales Unidos de Televisión con la locutora de cara anaranjada que exclamó y exclamó exclamando. Y puede decirse que, ese día, las imágenes exclusivas que comentó con voz emocionada, rojas, verdes y gloriosas imágenes, llegaron hasta las pantallas más remotas de la Tierra. El tiempo de florecer fue muy breve, aunque alcanzó para que Laurita Pereira y Antonio Benítez, que ya habían terminado su nido, se casaran con música y empanadas en la rama de Lola Miraflores, que estaba más florida que nunca. Y muchas parejas de Nairobi, de Caracas y de Singapur soñaron con pasar una luna de miel como la de los enamorados del árbol. Pero un día, para gran susto de los arborícolas, y para gran placer del jefe de la cuadrilla, las enormes flores rojas se fueron desprendiendo de las ramas y cayeron una tras otra sobre la calle. La sorpresiva lluvia de flores tomó desprevenido a todos. Los vendedores, los especialistas, los ornitólogos y los estudiantes de Bellas Artes tuvieron que ser evacuados de debajo de las corolas. Corolas gigantes por la cuadrilla caprichosa que por fin había entrado en acción. Las tareas de evacuación, salvamento y limpieza del pavimento absorbieron las energías de todos durante algunos días. Los móviles de la CUT, siempre al servicio de la noticia, registraron momento a momento los pasajes más dramáticos de la inundación de corolas. Los satélites de comunicaciones estaban saturados de noticias que los corresponsales extranjeros enviaban a sus capitales desde el árbol de Buenos Aires. Pero poco a poco, todo volvió a la normalidad, y cuando el último camión de Manliva se alejaba cargando hasta el techo de corolas, los habitantes del árbol se miraron de rama en rama y se vieron desnudos y despojados. Las hojitas seguían estando allí, blandas y frescas, pero las flores se habían ido. Y si Sieliki, desde la rama 17, lo veía a Don Ávila, que estaba en la rama 5, eso quería decir que todos los veían a todos desde la planta baja de la 9 de junio. Bueno, y así llegamos, Martín, al final del capítulo 6, pero no al final de esta novela, que empieza a tener más novedades.
Más novedades, se agregaron unos personajes, que son estas personas que estudian a los pájaros, ¿no? Porque primero se agregaron los pájaros, sí, que trajeron esas complicaciones, pero terminaron estando buenos al final porque sumaron cosas.
A mí me gustó mucho cuando empiezan a contar lo de las flores, ¿no? Sí. Cuando empiezan a aparecer esas flores rojas gigantes que asombran a todo el mundo, a punto tal que los chicos y chicas estudiantes de Bellas Artes van embelesados y quedan deslumbrados por la belleza de esas flores rojas que además servían de refugio para los habitantes del árbol.
Tal cual, a mí eso de los estudiantes de Bellas Artes me llamó la atención, que fueron a pintar y casi ni pintaban porque se quedaban así mirando con la boca abierta. Y
¡wow!
Los
¡qué
así,
cosa más
wow,
linda!
Sí, no lo puedo
¿y vos qué
creer.
Pensás? ¿Qué pasará? Porque el de la cuadrilla caprichosa está con una gana loca de tirar el árbol.
Y encima están los tres que están de acuerdo, pero no están de acuerdo, ¿viste? Los tres grupos que están en contra del árbol, como que quieren cosas distintas, pero están de acuerdo con que algo tiene que pasar.
Bueno, vamos a seguir mañana, con los próximos capítulos de Y el árbol siguió creciendo, de Graciela Montes. Ahora, hablando de dibujos, hablando de bellas artes, llega la profe Cande.
Hola chicos, hola chicas, Flor, Martín, ¿cómo están? Mancha, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy.
Buenísimo. Bueno, ¿seguimos trabajando con plantas?
Sí.
¿Se acuerdan que hace unas semanas yo les hablé de qué era la ilustración botánica y les sugerí que salieran al patio a mirar, a observar y a dibujar? Las propias plantas de ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué tal si hoy salimos a recolectar? Vieron que hay muchas hojas caídas en esta etapa del año. Así que, ¿qué tal si salimos a juntar todo tipo de hojitas? Bien, para no estar arrancando de las plantas, juntemos las hojitas que ya están en el suelo. Hojitas, por ahí algún pedazo de corteza de árbol, alguna raíz. Juntemos todo tipo de plantas que encontremos en nuestro camino. Las vamos a juntar. Una vez que las tengamos con nosotros y nosotras en casa, vamos a aprender a hacer algo que se llama frottage o frotado. ¿En qué consiste esta técnica? Es muy, muy, muy sencilla. Mancha, ¿tenés hojas por ahí?
Tengo cartuchera y hojas.
Bien, vayan todos y todas a buscar papeles y lápiz negro. ¿El lápiz común que se usa para dibujar? Bien. Cuando ya tengan papel, lápiz y las plantas, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Vamos a poner sobre la mesa la hojita, la corteza, la planta, la raíz, lo que hayamos juntado. Una sola. Colocamos una hoja de papel blanca encima y empezamos a frotar el lápiz con mucho cuidado por encima de la hoja. A ver, ¿están frotando? Escucho ahí algún lápiz, a ver. Bien, ¿se fijaron cómo quedó? ¿Lo vieron? Bueno, yo les cuento, acá también lo estoy haciendo y lo hice con una hoja bien grande y se marcaron todas las nervaduras en el papel. Es casi como si lo hubiera calcado. Quedó igual. Pero de lápiz. ¿A ustedes cómo les quedó? ¿Les quedó bien?
¡Sí!
Genial. Bueno, ahora la idea es que vayamos probando con cada una de las hojas que juntamos. Con cada corteza, con cada raíz. Una vez que tengamos muchas hojas con muchos frotados, hojas de papel digo, cuando tengamos todas nuestras páginas de papel con el frotado de nuestras hojitas, podemos, con algún hilo, con algún piolín, coser las hojas con ayuda de alguno de los grandes o de las grandes que estén con nosotros y nosotras, y armemos nuestro libro de plantas. ¿Les gustó?
¡Sí!
Bueno, a divertirse y a seguir investigando el mundo botánico. ¡Hasta la próxima!
Y así pasaba entonces nuestro momento con la profe Cande para dibujar, para crear. Y te tengo que decir una cosa y te lo voy a decir mirándote a los ojos.
No me lo digas.
¿Te lo digo o no? Te lo digo, Martín. Te voy a ir con la verdad a vos. No te puedo fallutear.
Decímela, pero no te pongas mal si bajo la mirada.
Tengo una buena y una mala.
A ver, quiero primero la buena.
La buena, mañana tenemos otro programa.
¡Qué bueno! ¿Y la mala?
Es que terminó el de hoy.
¡Ufa!
Pero tampoco está mala, pero no. Lo que sí me quedo con muchas ganas es de saber cómo sigue la historia de Y el árbol siguió creciendo. En esta semana, que estamos preguntándonos cuántas historias se esconden en una semilla. Y se puede dar cuenta que hay, pero montones y montones de posibilidades a la hora de pensar y aprender. Por eso, nosotros estamos acá en la Radio Escuela. ¡Chao, Martín!
¡Chao, nos vemos!
¡Hasta mañana!
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.